Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Nos preparamos para ese día glorioso, ¿verdad? Estamos en eso. A los cielos nuevos y la tierra nueva, de que nos habla Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Como señalamos, estos temas de escatología representan lo que es la corona de la esperanza del cristiano. Apocalipsis 21, versículo 1 nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros una vez más nos postramos delante de Ti, queremos rogarte que Tú nos dé la gracia, Señor, de ser ministrado por Tu Espíritu en nuestros corazones. Dásnos, Señor, la virtud y el aliento de Tu Santo Espíritu, para que Él nos ilumine con un corazón lleno de luz para conocer Tu voluntad y para apreciar y valorar esta esperanza bienaventurada. Abre los ojos de nuestro entendimiento para conocer algo de aquel futuro glorioso que nos aguarda. Que ello sea un estímulo poderoso para continuar perseverando en la esperanza de la fe, en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la resurrección de entre los muertos, en el juicio final, en fin, en todos estos maravillosos temas de la escatología. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. William Hendrickson, el comentarista, dice: el primer cielo y la primera tierra han desaparecido. Procuremos ver este universo nuevo en nuestra imaginación. Los fundamentos mismos de la tierra han sido sometidos al fuego purificador. Toda mancha de pecado, toda cicatriz de injusticia, todo rastro de muerte han sido quitados. De en medio de la conflagración grande ha nacido un nuevo universo. La palabra usada en el original implica que era un mundo nuevo, pero no otro mundo. Es el mismo cielo y la misma tierra, pero rejuvenecidos gloriosamente. No hay maleza, ni espinas, ni cardos. Todas sus potencialidades inactivas por tanto tiempo serán completamente realizadas ahora. Ha desaparecido el orden antiguo. Ha desaparecido el universo en el cual el dragón, la bestia, el falso profeta y la ramera estaban llevando a cabo su programa de iniquidad. El mar, como lo conocemos ahora, no existe más. El mar es el emblema de inquietud y conflicto. Las aguas rugientes, turbulentas, agitadas y tempestuosas, las olas combatiéndose siempre las unas a las otras, simbolizan las naciones del mundo en sus conflictos e inquietudes. Es del mar de donde sube la bestia. Pero en el universo renovado, en el cielo nuevo y la tierra nueva, habrá perfecta paz. Por tanto, el cielo y la tierra y el mar como son actualmente, desaparecerán. El universo va a ser gloriosamente rejuvenecido y transformado. Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta Jerusalén se llama nueva en contraste con la terrenal, la Jerusalén de Palestina. Se llama santa porque está separada del pecado y consagrada enteramente a Dios. Esta Jerusalén nueva y santa es claramente la iglesia del Señor Jesucristo. Eso fue lo que Juan vio bajar del cielo, la nueva Jerusalén. Y obviamente es una alusión a la iglesia triunfante, a aquella iglesia que ya está en el cielo, compuesta por los hombres y mujeres que murieron en Cristo Jesús, aguardando esa esperanza bienaventurada de su advenimiento a la tierra, a la nueva tierra y al nuevo cielo, donde viviremos eternamente. Tan pronto termine el juicio final, los creyentes entraremos a tomar posesión de la nueva tierra y de los nuevos cielos para gozar de Dios por siempre. Eso fue lo que Juan vio que estaba sucediendo después del juicio final, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Termina la cita. Ese día el Señor nos dirá, según Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, heredad el cielo preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Veamos en primer lugar que después de la resurrección, luego del juicio final, la creación física, tal y como la conocemos en el día de hoy, será total y completamente renovada para que esta creación física, ya renovada, se convierta en nuestra morada eterna, en nuestra morada para siempre. La tierra no será aniquilada, sino que la misma será renovada. La palabra que usa Pedro en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, es la palabra neos, que significa nuevo en tiempo y en origen. Pero la palabra kairos, que es la que emplea Pedro ahí en ese texto, significa nuevo en naturaleza o calidad. El apóstol Pedro dice en ese texto, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y es justamente de este pasaje bíblico del cual queremos hablar para presentaros esa morada nueva que será inaugurada luego del juicio final, luego de la resurrección de los muertos. Dice un autor llamado Joquima, un cielo nuevo y una tierra nueva significa no la aparición de un cosmos totalmente diferente al actual, sino la creación de un nuevo universo, que a pesar de haber sido gloriosamente renovado, mantiene continuidad con el mundo presente tal y como lo conocemos. El cosmos será renovado y no aniquilado, asegura él, según podemos observar en Romanos capítulo 8, verso 20 al 21, donde dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, esta creación que estamos viendo con nuestros ojos, donde estamos sentados sobre nuestras sillas o parados sobre nuestros pies, esa misma creación será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es lo que el apóstol Pedro aquí nos está diciendo, revelando, inspirado naturalmente por el Espíritu Santo. De manera que estas palabras son enteramente confiables, porque son la palabra de aquel que llevará a cabo esa obra extraordinaria de renovación de los cielos y la tierra. Quien va a ejecutar esa obra es el Espíritu Santo. El que regenera el corazón de los hombres también llevará a cabo esa obra universal de regeneración de todo el cosmos donde estamos viviendo. Así como nuestros cuerpos no serán aniquilados con la resurrección, sino que tendremos cuerpos glorificados, así también los cielos y la tierra serán enteramente restaurado aquel estado original que tuvieron antes de que la maldición de Dios cayera sobre ellos por causa y efecto del pecado original del hombre. Nuestros propios cuerpos serán resucitados de entre los muertos, serán cuerpos incorruptibles y llenos de gloria, como nos enseñará el pastor Dante en su sermón. Pero serán nuestros cuerpos los que van a ser levantados de la tumba o a ser transformados si Jesús viene antes de que veamos la muerte. Son nuestros cuerpos los que han de resucitar. De esa misma manera, la tierra será renovada, el universo será renovado enteramente y adaptado para la vida de hombres y mujeres que disfrutan de un cuerpo glorificado. Así como la tierra fue diseñada por Dios para que respondiera enteramente a las necesidades de nuestras vidas terrenales como la conocemos hoy, de la misma manera también el cielo nuevo y la tierra nueva estarán adaptados, enteramente adaptados, para la subsistencia por la eternidad de nuestros cuerpos y nuestras almas glorificadas. Esta tierra será adaptada para que responda a las necesidades, a las prioridades y a los propósitos que tiene Dios reservado para nosotros, para ser ejecutados, llevados a cabo cuando el presente sistema de cosas llegue a su fin. Un autor llamado Edward Thompson describió los nuevos cielos y la nueva tierra diciendo: el mundo al cual entraremos en la segunda venida de Cristo es, por tanto, no un nuevo mundo. Es este mundo, este cielo, esta tierra, pero ambos renovados. Son estos bosques que usted está viendo por aquí. Son estos campos que usted está observando a su alrededor. Son estas ciudades donde moramos nosotros. Son estas calles por las cuales caminamos y conducimos nuestros automóviles. Esta gente que está a nuestro alrededor serán los escenarios de la redención final, luego de la segunda venida del Señor Jesucristo. En este momento, el mundo donde vivimos son campos de batalla llenos de lucha y de dolor, llenos de lágrimas, llenos de muerte, llenos de tragedias. Si usted prende la radio, sintoniza una de esas emisoras que están en cadena, narrando los pormenores de las diabluras que pasan en esta semana llamada Santa, entre comillas, se sorprenderá de la cantidad de familias que ya están enlutadas, dando gritos, desesperado, se mató. Se sorprenderá la cantidad de muertos que ya hay. Estadísticas oscuras, negras. Porque este mundo, en estos momentos, son campos de batalla. Abre los periódicos y posiblemente ya han explotado 2 o 3 minas. O cuerpos hechos minas. Llenos de explosivos por ahí en Oriente Medio. O en una escuela de Estados Unidos. Llenos de lucha y de dolor está este mundo donde vivimos ahora. Pero entonces serán campos de victoria, campos de cosecha, por los cuales surgirán de la semilla sembrada con lágrimas las espigas eternas que serán recogidas y llevadas al hogar. Termina la cita. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos afirma la palabra de Dios. Pedro, predicando en Hechos capítulo 3, verso 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Hasta cuándo será recibido y permanecerá en los cielos el Señor Jesucristo? Hasta, dice ahí, hasta que sean restauradas todas las cosas, hasta el tiempo de la restauración de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Lo que Pedro nos dice aquí es que a partir de la venida del Señor Jesucristo, la tierra será restaurada, será renovada, será vuelta a su condición original antes de que el pecado entrara al mundo. La tierra será renovada con aquellas condiciones necesarias para que todo el universo esté en armonía con nuestros cuerpos resucitados de la tumba, con nuestros cuerpos transformados en gloria, con una naturaleza humana semejante o igual a la naturaleza humana que van a experimentar los cuerpos que se levantarán de la tumba. No serán diferentes, tendremos el mismo cuerpo. El mismo cuerpo que se le ha levantado de la tumba es el mismo cuerpo que tendrán aquellos luego de que sean transformados. Si es que Cristo viene antes de que sus cuerpos vayan a la tumba. El clima que habrá en la tierra será un clima perfecto. No se necesitará acondicionadores de aires. Nadie estará con un papel echándose fresco por el calor que hace. No habrán tragedias por inundaciones repentinas ni deslaves de tierra. No habrán huracanes. Por ende, no habrán refugios contra huracanes. No habrán bombas atómicas ni de neutrones. Ni refugio contra esas bestias del mal. No habrán hospitales. ¿Saben por qué? Porque no habrán enfermedades, ni gente que se enferme. No habrán cementerios, ¿saben por qué? Porque no habrán cadáveres para enterrar. No habrán funeraria, estarán cerradas, ese negocio se acabó. Adiós, Blandino, para nunca jamás. No habrán carros fúnebres, porque no habrá inquilino para que lo ocupen. No habrán viudas, porque no habrán esposos que mueran. Ni habrán hijos huérfanos, porque no habrá padre o madre que muera. La tierra no sufrirá explosiones de cóleras, porque no habrán volcanes, ni habrán terremotos, ni habrán ciclones, no habrán peligros de ninguna especie, porque el mal, generador de toda suerte de peligro, será erradicado de raíz de una vez y para siempre de la faz de la tierra, de la faz del universo. A las aves de rapiñas le quitarán las rapiñas. A los insectos ponzoñosos le quitarán la ponzoña. A las fieras del campo le quitarán su fiereza. Por eso Isaías habla de cordero que duermen al lado de un león. Habrá de bebé jugando con un escorpión o con una víbora. ¿Qué? No sé, mi mascota, una víbora, un bebé. Usted no verá un cocodrilo con un ñu en su boca. La nueva tierra será equipada con todo lo necesario para que nuestros cuerpos resucitados realicen a la perfección la agenda de vida que Dios tiene reservada, preparada para nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Pero lo más importante en la nueva tierra es que nuestras vidas se van a destacar sobre todas las cosas por el perfecto conocimiento, por el perfecto servicio y por el perfecto disfrute de Dios que vamos a experimentar a partir del día en que nuestros cuerpos se levanten de la tumba y el mundo donde vivimos sea también regenerado, resucitado. Sabemos que la bienaventuranza en este estado celestial es algo inconcebible. ¿Y por qué es inconcebible esa bienaventuranza que experimentaremos luego de la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Por qué es? Porque es una bienaventuranza inconmensurable e inconcebible. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Nos sorprendemos aquí con mucha frecuencia al ver cosas espectaculares. Gracias que nos dará un corazón para aguantar muchas sorpresas. Nuestro corazón actual no puede aguantar mucho, se puede tallar. Pero tendremos un corazón capaz de recibir sorpresas extraordinarias. Si bien es cierto que no podemos visualizar todos los detalles de nuestra vida nueva allá, sí hay ciertos detalles que somos capaces de comprender aquí y ahora. Número uno, nuestra incomprensible felicidad en el cielo nacerá de nuestra visión de Dios, quien se nos va a revelar en la faz de la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos va a revelar muchas de las respuestas que hay en nuestros corazones acerca del carácter y de la naturaleza de Dios, las cuales, por nuestras limitaciones presentes causadas por el pecado, no pueden ser comprendidas y mucho menos absorbidas por nuestra mente carnal para tener de ellas una experiencia gratificante y gratificadora por el hecho de conocerlas. Estoy plenamente seguro que nuestra primera visión de la gloria del Señor Jesucristo será una de las experiencias más arrebatadoras, una de las experiencias más exquisitas, placentera y deleitosa que tu alma jamás podrá experimentar, ni en esta vida ni en la venidera. La visión literal de la gloria del Señor Jesucristo que experimentaremos por primera vez cuando nuestros ojos resucitados se abran allá en los cielos será una experiencia exquisita, placentera, deleitosa y arrebatadora en sus más inconmensurables límites. Aquella visión literal de Dios hecho hombre nos producirá un gozo para el cual nuestras almas y cuerpos hoy no están preparados. Pero en aquel día, en la resurrección, recibiremos esas capacidades. Esas capacidades intelectuales, volitivas y emocionales para poder recibir esa información acerca del ser de Dios. Nuestra felicidad ininterrumpida vendrá no sólo de la manifestación de la visión de la gloria de Dios en la faz de Cristo, sino que también vendrá de la comprensión del amor de Dios que vamos a adquirir a partir de la resurrección de nuestros cuerpos. Nuestra comprensión cabal e íntegra de ese infinito, misterioso e inmutable amor de Dios, cuyo fruto es la obra de redención que hemos experimentado de la esclavitud, el pecado y de la muerte, será para nosotros una fuente inagotable de gozo, deleite y placer sin fin en nuestra dulce y beatificante comunión con Dios. Con nuestros cuerpos glorificados y morando en esta nueva tierra, bajo estos nuevos cielos, la felicidad la podremos experimentar gracias a la expansión de todas nuestras facultades corporales, de todas nuestras facultades intelectuales, de todas nuestras facultades volitivas, de todas nuestras facultades emocionales. Cada una de esas facultades serán ampliadas, serán profundizadas, serán equipadas para poder experimentar el amor de Dios y conocer más íntima, profunda y vitalmente el ser de Dios. podremos experimentar la felicidad sin límites en el cielo, en esta tierra que será el cielo. Gracias a la total liberación del pecado que nos llena de miserias y de dolores, la felicidad inescrutable que nos aguarda la podremos experimentar gracias a la elevada relación de amistad y comunión que podremos establecer con el Trino Dios a partir del día de nuestra resurrección de entre los muertos. ¿Cómo son los ángeles? ¿Cómo son los arcángeles? ¿Cómo son los patriarcas? Todas esas personalidades las podremos conocer íntima y profundamente a partir de la resurrección de nuestros cuerpos, porque nuestras capacidades intelectuales serán perfeccionadas y equipadas para que podamos desarrollar una relación íntima y personal con cada una de esas exaltadas criaturas que están ansiosas por entrar en amistad con nosotros. Estoy loco por conocer. De manera íntima y personal a uno de esos querubines protectores que están en la presencia de Dios. El arcángel Miguel, ese poderoso arcángel, defensor de la gloria de Dios en su pueblo. Estoy loco por estrecharle la mano. Inquirir sobre sus dones y habilidades, sobre sus servicios y trabajos en el trono de Dios. A esos ángeles que estuvieron día y noche velando nuestra seguridad e integridad, podremos caminar con ellos a lo largo y ancho de los cielos y la tierra, redimidos y por la eternidad. Tendremos una inteligencia expandida. Tendremos una voluntad redimida. Tendremos emociones libres de las contaminaciones del pecado, para que podamos realmente entablar una relación íntima de comunión, de amistad, con cada una de esas inteligencias exaltadas que moran delante de Dios en los cielos. Me imagino que la fila será larga para llegar donde Pedro, porque habrá muchos creyentes interesados en saber y conocer, en verles rostro a Pedro. Quisiera conocer a Abraham, verlo de cerca, cara a cara, y caminar con él por un largo trecho, en esas gramas verdes del paraíso, para practicar y hablar de esa gloriosa vida de fe que vivió. La felicidad la podremos experimentar gracias a que podremos señorear de manera real sobre toda la creación, para sacarle a la creación todo el provecho absoluto de todo el bien disponible que Dios ha colocado en la creación para nuestra recreación y bienestar eterno en los cielos. Hay muchos rincones y bienes provisto por Dios en el mundo, que por causa de nuestras limitaciones no lo podemos experimentar, no lo podemos extraer para usufructuarlo. y las poquitas cosas buenas que podemos conseguir cuestan muchísimo. Cuestan un ojo de la cara. ¿Sabe cuánto cuesta ponerse un anillito de oro? ¿De oro? ¿Cuánto cuesta? Cuesta un dineral. Y si hablamos de otras piedras, como el diamante, ¿quién se lo pone? Hay muchas cosas escondidas en la creación que no podemos usufructuarla por nuestra incapacidad o por nuestra ignorancia. Pero el día en que la tierra sea liberada de la esclavitud, de la miseria que posee, el día que nuestra mente y corazones sean liberados de las miserias y limitaciones que poseen, a partir de esa fecha podremos sacarle todo el provecho que la creación tiene para con nosotros, para que podamos usufructuarlo y disfrutarlo, no por una semana, sino por la eternidad, hermanos. ¿A usted le provoca tensión en un supermercado? Así le llaman a los supermercados y a los colmados. Y a los mercados le llaman la casa del terror. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted no tendrá que ir con una funda a un supermercado. No tendrá que correr por los pasillos de un supermercado con un carrito, con un trapo de carrito, recogiendo cositas aquí, viendo los precios, qué caro tan. Dejando este y cogiendo aquel que está más baratito. Para rendir los chelitos, porque no dan. No habrán supermercado, porque usted tendrá la capacidad en su cuerpo y en su corazón de sacarle a la creación todo el bien que usted necesita sin que le cueste un centavo. Lo que usted necesita para su sustento, la creación lo proveerá de manera rica y en abundancia. Creo que aquella experiencia que vivió Israel en el desierto es una experiencia ilustrativa de lo que será la vida del pueblo de Dios, no en ese desierto de Palestina, sino en Canaán la celestial. ¿Cuál fue la experiencia de ellos? Cuando ellos fueron dependientes directos de la gracia de Dios. ¿Vio usted algún judío alguna vez en una tienda comprando zapatos ahí en el desierto? No. ¿Lo vio fajado en un conuco de sol a sol, sembrando para poder comer? No. ¿Los vio con un cántaro al hombro rumbo al río a ver si conseguían una gota de agua? No. ¿Quién se lo proveyó? Dios, el creador de los ríos, de las aguas, el creador de todo cuanto produce la tierra, Él se lo proveyó abundantemente. Y eso es un tipo de la tierra nueva y los cielos nuevos. A Dios marca de ropa, cara. No habrán boutique, ni Villa Consuelo, Villacón. No habrá Villacón. Mis amados hermanos, tendremos un corazón, una mente y un cuerpo renovado, con toda la capacidad para sacarle todo lo que potencialmente la nueva creación nos podrá proveer. de manera rica y abundante. ¿Te está preparando para eso? La nueva tierra será un lugar singularmente bello y deleitoso, porque ahí tendremos nada más y nada menos que la presencia misma de Dios de manera trascendente e ilimitada. Al entrar a la tierra nueva y a los nuevos cielos, contemplaremos las perfecciones divinas y nuestras vidas serán embellecidas como nunca jamás no podríamos imaginar, porque la visión de Dios nos va a embellecer. La contemplación de la faz de la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo será un medio que nos transformará en las criaturas más bellas que jamás hayan pisado la faz de la tierra. Ese ideal del cuerpo perfecto que la gente anda buscando aquí hoy, a base de maquillajes, bisturí, fajas, etcétera. Ese ideal, mis amados hermanos, se obtendrá de manera gratuita cuando Jesús venga. Usted no tendrá que pararse en un espejo. No tendrá que pararse en un espejo ni medirse a ver cuál le queda mejor, para ver cómo se puede ver mejor. No habrá preocupación por las arrugas de su cuerpo. No habrá preocupación por las libras de más que tiene. Todo estará en armonía en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. No solamente la creación, sino nuestros cuerpos estarán en armonía con la simetría de Dios, con la simetría del Creador, porque todo aquello que produce insimetría, desformación, habrá desaparecido para siempre. El pecado, el diablo y todas sus consecuencias. Ahí todo el mundo tendrá la simetría que la gracia de Dios produce cuando salva, regenera y glorifica el cuerpo y el alma de un individuo. Tendremos las medidas perfectas porque tendremos los cuerpos perfectos. Tendremos la moda de Dios porque tendremos los cuerpos que Dios quiso que tuviésemos antes de que el pecado entrara al mundo. Tendremos los cabellos perfectos, los cabellos que Dios quiso que tuviésemos antes de que el pecado entrara al mundo. Por eso las mujeres no tendrán que entrar jamás a un salón de belleza a plancharse los cabellos. No habrá necesidad de champú. Tendremos, amados hermanos, el cuerpo en todas sus dimensiones y en cada uno de sus miembros perfectos en las dimensiones que Dios se propuso que tuviera nuestro cuerpo para la gloria suya y el bienestar y felicidad nuestra. ¿Cuánta preocupación veo en la cara de muchas mujeres cuando se ven en el espejo? Salen preocupadas de allí. Se le olvida por un rato las arrugas, pero cuando se paran ahí, ¡ay! Estoy feo para la foto. Estoy fea para la foto. Porque puede puede observar claramente cómo se va poblando de arruga la faz de su hermosa cara, desfigurándose de lo que fue originalmente cuando tenía 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25 años. Empiezan por aquí a aparecer las llamadas patas de gallina. Pero mira, amados hermanos, a partir de la resurrección no habrán patas de gallinas ni patas de gallos. En la cara de los hombres. Por ello la nueva tierra será un lugar de infinita felicidad, porque ahí gozaremos de un compañerismo intensificado con el Trino Dios. Seremos bienaventurados porque el compañerismo de Dios dará respuesta a todas y a cada una de nuestras necesidades intrínsecas. A todas. ¿Cuánta gente amargado por la soledad? ¿Cuánta gente triste porque se siente sola? Porque se siente solo. Pero amados hermanos, en el cielo no habrá soledad. No habrá amargura de ánimo por la sensación de estar solo. No habrá nada de eso. ¿Saben por qué? Porque en el Señor encontraremos un compañerismo perfecto. También allí tendremos el compañerismo de aquellas miríadas de ángeles. Tendremos el compañerismo de aquellas miríadas de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesús. Desde Adán para acá. No estaremos solos. Seremos felices, mis amados hermanos, porque en el cielo podremos cumplir con todas las actividades y las aspiraciones que nuestra alma experimenta en el día a día. Las podremos satisfacer total y cabalmente cada una de ellas en el sentido más absoluto humanamente posible. No habrán pretensiones insatisfechas, ideales inconclusos, metas no terminadas. Si usted allí comenzó una tarea, sea cual sea la tarea, por incómoda que esta se presentase a los ojos, de otros que no han alcanzado quizás el desarrollo espiritual que usted alcanzó ya. Usted tendrá la capacidad de poderla realizar con gozo y con deleite absoluto. Amados hermanos, la nueva tierra será el cielo para nosotros, porque ahí nos zambulliremos para siempre en el océano infinito del santo amor de Dios. Nos internaremos más profundamente en el universo del reino de Dios, en el reino de justicia, de paz y de gozo. Ahí nos internaremos profundamente y caminaremos por toda la eternidad. Nos internaremos en ese reino hacia la eternidad, trasladado a los confines de ella en las alas omnipotente del Dios omnipotente. Aguarda ese día. Espera tú ese día. Tiene la seguridad y la certeza, la plena convicción de que tú estás aquí como ave de paso caminando hacia ese destino eterno que se abre venturoso ante nuestros ojos. Amados hermanos, el cielo es la manifestación de la gloria de Dios. Eso es el cielo. El cielo es la revelación de la gloria de Dios. Es interesante ver que Juan vio a la nueva Jerusalén descender del cielo a la tierra. Y para mí es una figura que ilustra el descenso corporal de Dios para hacer de la tierra lo que fue el huerto del Edén antes de que el pecado entrara a la tierra. En otras palabras, la nueva Jerusalén en los cielos, compuesta por los hombres y mujeres redimidos, descenderá completa con todo y Dios a la tierra. Con todo y Dios descenderá a la tierra, y a partir de ese día será inaugurada la eternidad hacia la cual caminaremos de la mano del Señor por los siglos de los siglos. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, note bien, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Note por qué tiempo, por los siglos de los siglos. Ahora, mis amados hermanos, ¿quiénes le tributarán esa alabanza por los siglos de los siglos? Al Señor. ¿Quiénes le tributarán esa honra al Señor por los siglos de los siglos? ¿Quiénes le tributarán esa gloria al Señor por los siglos de los siglos? ¿Quiénes le atribuirán todo poder al Señor por los siglos de los siglos? Ustedes que están sentados ahí. Si Jesús es vuestro Salvador. Es de ustedes que están hablando aquí. Es de nosotros que se está hablando aquí. ¿Por cuánto tiempo le tributaremos alabanza, honra, gloria y poder? Por los siglos de los siglos. ¿Tiene esa seguridad en tu corazón? ¿Esa convicción firme de que eso se está refiriendo a tu persona, de que es a ti a quien se está describiendo en esa obra, en esa actividad, en esa labor de darle alabanza, honra, gloria y poder a Jesucristo? ¿Tienes esa convicción de que es de ti de quien se habla ahí? Si no es así, te invitamos a que te revise, que le entregue en esta mañana tu vida al Señor Jesucristo. Porque ese cielo y esa tierra de que hablamos aquí es para los redimidos. Es para los redimidos. Cielo nueva y tierra nueva, donde mora la justicia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Lo estás esperando, hermano? Mi amigo que aún no te ha convertido, recuerda que quien habló estas palabras fue el Señor Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él fue que habló de cielo nuevo y tierra nueva. Él ha de venir. ¿A qué vendrá?
a cambiar este viejo mundo para en su lugar plasmar un nuevo mundo. ¿Quiénes son los habitantes de ese nuevo mundo? Nosotros. Nosotros. Eso no es para ángeles, lo están creando. Ese mundo no será creado para los ángeles, ni para los serafines, ni para los arcángeles. No, ese mundo será creado para los redimidos de toda tribu, nación y lengua. Para ellos es ese lugar, es ese cielo. Somos herederos de ese mundo nuevo que hemos descrito. Que Dios nos dé la gracia, hermano, de crecer en esa convicción y seguridad. Recordad, nuestros días pronto pasan y volamos. Preparémonos. Preparémonos para nuestro encuentro con Dios. Preparémonos de la mejor manera posible para recibir ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Usemos todos los medios de la gracia disponibles para que crezcamos en ese conocimiento. Porque sin lugar a duda, que quien tiene conocimiento tiene poder. ¡Poder! Tendremos poder si tenemos un conocimiento grande, amplio, profundo de lo que será el nuevo mundo. Cuando lleguemos allí, usaremos el poder ya adquirido aquí para seguir avanzando allá y disfrutando de todo aquello que el potencial de ese nuevo mundo tiene reservado para nosotros. Amados hermanos, que Dios nos ayude a seguir creciendo en ese glorioso y bienaventurado acontecimiento que será para nosotros con la segunda venida del Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque en ella encontramos una descripción fiel de ese maravilloso hogar reservado para tu pueblo. Gracias por la bienaventuranza. Por esa bienaventuranza, Señor, que nos aguarda en el día del Señor Jesucristo. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales muera la justicia. Oh, te pedimos, Padre, que tu gracia obre poderosamente en nuestras vidas y nos dé el privilegio de seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, de esta verdad redentora, Señor. Los que están aquí sin Cristo todavía, te rogamos por ello, para que los traiga a los pies del Señor Jesucristo. Pues te lo rogamos y lo suplicamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.